José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Muy buenos días, tengan todas y todos amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos a este nuevo programa La Voz de Caracas, hoy 19 de noviembre de 2025. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM y por nuestra página web albaciudad.org. Quien les habla, su servidor y amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño, como también por Wilfredo Jordán en la producción del programa, en Marcos Esteve. Bueno, y antes de dar inicio, tenemos una cordial y grata visita por acá de una buena amiga, excelente amiga de Alba Ciudad y de este su espacio y de nosotros, obviamente. Se trata de Andrea García, profesional del modelaje, docente en la materia como tal. Bueno, y para contar, ya ustedes deben de recordarla que la tuvimos por acá ampliamente y en otra oportunidad antes que despidamos el año, puede estar con nosotros también, pero vino prontito, rapidito, porque vino a invitarnos, a formalizarnos una invitación que nos había hecho para un evento interesante de ellos que tienen el próximo domingo. Pero bienvenida, y que seas tú misma, Andrea, quien nos recuerde y a los oyentes de qué se trata.
Bueno, muy agradecida el día de hoy por la invitación, y bueno, le quiero agradecer especialmente a Radio Alba Ciudad, ya que ha estado muy aliados a nosotros, a lo que somos la Estación de la Moda. Este domingo 23 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, será nuestro evento en donde estarán grandes personalidades, donde tendremos medios de comunicación, y vamos a empezar lo que es una alfombra roja a las 2 de la tarde para que todas las personas que vayan y asistan a nuestro evento puedan ser entrevistadas, fotografiadas, y a las 3 en punto empieza el gran show referente con temática muy casino, muy vintage, muy diferente y nada habitual. Pero quiero invitarlos el día domingo a que disfruten también por el live en vivo a través de nuestro Instagram @laestaciondelamodaoficial, para que puedan también observarnos a través de esta plataforma digital, y las personas que no puedan asistir también tengan la oportunidad de verlo.
¿Cómo que fue que creo que te saltaste la sede del evento?
Nuestro evento, sí, es verdad. Nuestro evento será en el Teatro Nacional de Caracas, Patrimonio Cultural. Estamos honrados de ser una huellita más en el teatro, porque es demasiado bello, hermoso, muy imponente, tiene años en nuestro país, y es un gran honor presentarnos el día domingo allí.
Bueno, excelente, los mejores éxitos con esa intencionalidad con que tienen y están organizando su evento, y se irán sin lugar a dudas a convertir en un referente de esta especialidad, de lo que es hoy día el modelaje, que ya dejó de ser, como decía alguien, solamente la belleza física, el dominio de la pasarela, sí, sino ya es un compromiso, ya es ¿verdad? Corrígeme si estoy equivocado.
No, para nada, es un mundo artístico que sí, no solamente es caminar bonito, sino tener disciplina, tener perseverancia, ser una persona amante y apasionada por lo que se hace en este mundo artístico, que no es simplemente para arte, sino demostrar también una personalidad, una actitud y darlo todo por el todo.
Y lo otro es que sin lugar a dudas es un encontrarse a sí mismo en su formación para abordar inclusive otros cualquier otro estrato de profesional en la sociedad venezolana e internacional, ¿no?
Así es, nosotros nos dedicamos a apoyar el talento venezolano, juvenil, adulto, niños, adolescentes. Nos caracterizamos por ser totalmente que aceptamos todas las edades para que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir la experiencia.
Correcto, y hacerlos mejor personas, ¿verdad? Cada vez.
Claro, hacer un modelo de persona.
Sabemos que tienes muchos compromisos y ya nos los había dicho previamente antes de entrar al estudio. Y bueno, sí, estás corriendo junto con tus compañeros para la organización del evento. Bueno, te agradecemos altamente tu presencia, la visita acá a nuestro estudio, a nuestro programa, como también la deferencia de invitarnos formalmente, como lo has hecho en la mañana de hoy, para el evento del próximo domingo en el Teatro Nacional. Teatro Nacional, que lleva hoy día también el nombre de destacado Román Chalvo. Román Chalvo, destacado cineasta, productor. Bueno, los mayores éxitos y que tengas un feliz día, Andrea. Qué bien que te lo mereces.
Agradecíame. Muchísimas gracias a todo el equipo y la producción de Alba Ciudad. Están cordialmente invitados a todo el público que desee ver a través de nuestra red social, @ la estación de la moda oficial.
Correcto. Bueno, y nosotros continuamos con nuestro programa que estamos iniciándonos. Vamos con las efemérides de hoy, ¿no? Vamos a un tema musical. Refrescamos y venimos con las efemérides.
Ojos como en el mar, sin saber que eran tan profundos, descubrí otro mundo. Me asomé a tu boca sin sospechar que tus besos me iban a cambiar la vida en un segundo. Te seguí porque vi tanta vida en ti, tan segura que decidí probarte toda. Como un mojar, me hice aguja para poder bordar mis sueños en los tuyos.
Me asomé a tu boca sin sospechar que tus besos me iban a cambiar la vida en un segundo.
Te seguí porque vi tanta vida en ti, tan segura que decidí probarte toda. Como juego yo y juegas.
Cada noche con tu amor
es un viaje al paraíso,
donde no hay nada prohibido,
donde siento que soy yo,
donde entrego el corazón.
Contigo. sabes, arriesgo cuando besas, cuando me besas.
¿Sabes cuánto me llenas?
¿Sabes dónde me llevas?
¿Sabes? Hazte la cuenta.
¿Sabes cómo juego yo? Y juega.
Bueno, de nuevo con ustedes después de ese intro musical agradable. Vamos con las efemérides del día. Se inaugura en Cuba tal día como hoy, que aún era colonia española, la primera línea férrea de América Latina en homenaje al santo de la reina Isabel II. En 1837 el ferrocarril conectaba La Habana con Bejucal para facilitar el transporte de mercancías, especialmente azúcar, uno de los principales productos de la isla. Nace Indira Gandhi en 1917, política india, primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de la India. Durante su gobierno impulsó el desarrollo económico y tecnológico del país y su liderazgo fue clave en la independencia de Bangladesh en 1971. Pelé anota su histórico gol 1000 con el Santos, venciendo al Vasco de Gama por 2-1 en 1969. Pelé sostuvo siempre que este era su gol 1000, llegando a 1303 goles en toda su carrera, incluyendo partidos no oficiales. Se estrena la película del drama venezolana La Quema de Judas, dirigida por Román Chalbó en 1974, una de las películas más exitosas del cine venezolano. Muere Toña la Negra en 1982, actriz y cantante mexicana. Por cierto, la estaba recordando porque oí algo, unos temas que le compuso especialmente sus buenos amigos de como Agustín Lara, que fue excelente compositor y lo hizo especialmente para ella. Ella era una veracruzana muy activa que salió de la nada y llegó a ser referente en el bolero mexicano. Se inaugura el cuarto tramo de la línea 1 del metro de Caracas, Los Dos Caminos, Palo Verde, en 1989. Y se inaugura el Museo Marino de Margarita en 1994, un espacio dedicado a la conservación y exhibición de la fauna y flora marina local. Rafael Nadal juega su último partido como tenista profesional en la Copa Davis, donde España fue eliminada de los Países Bajos en los cuartos de final en 2024. Hoy es el Día Internacional del Hombre. Oigan, mujeres, que hoy es el Día Internacional del Hombre. Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, también en el día de hoy. Bueno, hasta aquí las efemérides de hoy en La Voz de Caracas. Y hablando de Caracas, vamos a un tema y regresamos con Las Esquinas de Caracas.
Las chicas del campo.
Y Omar Enrique.
Necesito una salida para ese amor. Necesito que me hables con sinceridad. Necesito que me digas si quieres amarme en realidad. Necesito algún camino para caminar, porque me siento perdida cuando tú no estás. Y es que este amor compartido no me deja respirar.
Alabar una mujer que no era para mí, pero ¿qué quieres que haga si no sé vivir sin ti? Yo
las esquinas de Caracas.
Hoy vamos a hablar de la esquina Doctor González. La esquina Doctor González está ubicada en el sector La Pastora de Caracas, justo detrás del Palacio Blanco de Miraflores, en la intersección de la Avenida Norte 10 con la calle Mayor y la calle de Tal. Esta esquina es un punto de referencia importante en la zona debido a su proximidad con edificios gubernamentales y espacios significativos dentro de la ciudad, facilitando su acceso y reconocimiento por parte de los habitantes de Caracas y los visitantes. Históricamente, la esquina lleva el nombre del doctor Ezequiel María González y Fuentes, un médico relevante en la historia caraqueña que vivió en esa área. La denominación de lugares de Caracas como esta esquina responde a la tradición de honrar a personajes destacados que aportaron a la sociedad, en este caso en el ámbito de la salud pública y la medicina. El doctor González fue una figura importante en el desarrollo médico de la ciudad durante los siglos pasados, y el nombre de esta esquina conserva su memoria como un legado que conecta la historia de la medicina con la geografía urbana. Además, esta tradición de nombrar esquinas se realiza con frecuencia en Caracas para preservar identidades históricas y culturales en el espacio público. Por su ubicación y su nombre, la esquina Doctor González representa un punto histórico y cultural dentro de La Pastora, sirviendo como recordatorio del impacto y las contribuciones del Doctor González a Caracas, así como de la práctica común de inmortalizar personajes claves en la historia local a través de la toponimia urbana. Bueno, aquí estamos y aquí seguimos con La Voz de Caracas. Bienvenido, nueva talla. Está nuestro buen amigo y coproductor, diputado Jimmy Gudiño, y con su acompañante Esteban Quintero. Saludos. Bienvenido, Jimmy.
Gracias, diputado, y a todos los radioescuchas de su programa La Voz de Caracas, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Ese es el dial. Pero también se encuentra en la web.
Sí, en la web.
www.albaciudad.org.
Seguro, ahí nos pueden ubicar también. Sí. Bueno, ¿qué tenemos por ahí, Jimmy?
Bueno, sí, Hurtado, una semana muy movida esta que pasó. Y la que viene también es movida. Mira que estamos ahorita en víspera de lo que es la celebración allá en el estado Zulia, y no solamente en el Zulia, sino en todo el territorio nacional. Los zulianos y las zulianas han venido, los maravinos, los maracaiberos, sí, sí, han venido llevando esa cultura a todo el territorio nacional, que es la celebración de la Virgen de la Chinita.
De la Chinita, sí, sin lugar a dudas.
Entonces, son importantes, pues, fechas importantes en este momento histórico de nuestra patria. Sí. Y que han sido parte de la cultura y las festividades de nuestro pueblo. Mira, Hurtado, nosotros tenemos que decir que dos semanas de trabajo constante que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela, en dos semanas, por instrucción del alto mando de la revolución, por instrucción del Congreso del Partido, el quinto Congreso del Partido y el cuarto de la JPSU, instruyó, le dio la posibilidad de aprobar lo que planteaba nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que fue la constitución de amordar la maquinaria, las estructuras de base a una estructura más colectiva, y pasa de las jefaturas de calle en calle, que teníamos un total a nivel nacional de 260.000 calles, ahora pasaron a ser 235.000 comités. Es decir, que la calle tenía uno, dos o tres, cuando mucho cuatro. Ahora tenemos por las calles un total de 235.000 aproximadamente comités bolivarianos de base integral. Esto quiere decir que son aproximadamente 2 millones de militantes que tenemos en las calles, sin contar las comunidades, sin contar las UVCH, sin contar las militancias, que están dispuestos en primera instancia como tareas fundamentales a que el Partido Socialista Unido de Venezuela siga siendo uno de los partidos más grandes que ha tenido nuestra América, pero además es para mantener la resistencia de nuestro pueblo en defensa integral de la patria. Eso quiere decir que nos estamos preparando no solamente en la formación política, académica, sino también, si es necesario, en la formación para la defensa de la patria, por si llegasen, como diría, como dijo en el 2000, en el 1902, Cipriano Castro, quisieran hollar o quisieran profanar el suelo sagrado de nuestra patria. Y por tal motivo, el día sábado hubo una juramentación importante en todo el territorio nacional, pero el acto central se dio allá en el municipio Sucre del estado Miranda, en Petare, donde estuvieron un total de más de 30.000 comités de base del estado Miranda y un total de aproximadamente unos 10.500 que quedaron en Caracas. Y eso fue el acto central con esos dos estados, pero los otros estados también tuvieron pues sus movilizaciones importantes, y por tal motivo debemos decir que se sigue perfeccionando la maquinaria del partido más grande de la patria y que ha tenido la historia de la República Bolivariana de Venezuela, y uno de los partidos más grandes que ha pasado pues en toda América Latina y el Caribe. Bueno, Hurtado, gracias.
Bueno, sí, no, interesante esta disertación del compañero Jimmy Gudiño, pero vamos a cumplir compromiso de la emisora y regresamos de nuevo con ustedes y La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro, donde al parecer se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Florentino y el Diablo.
Era una noche oscura. Florentino, el mejor de los copleros, cabalga solo por la llanura para asistir a una fiesta de joropo en un pueblo cercano. A sus espaldas, un hombre vestido de negro lo sigue. Comienza el joropo. Cuando Florentino se prepara para cantar, el extraño lo desafía a un contrapunteo. Mientras se cruzan las coplas, Florentino nota que su adversario no era cualquiera. Estaba ante el Diablo, quien, envidioso de sus triunfos, decidió retarlo a un duelo por su alma. Arpa, cuatro, buche, talento para la improvisación y su gran fe debilitaron al Diablo durante toda la noche. Al amanecer, completamente derrotado, se marchó, sin el alma de Florentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Imaginario cultural en tu radio.
Raíces, voces y escena. El teatro en Venezuela.
Antes de que los españoles llegaran a nuestras tierras, los indígenas venezolanos realizaban rituales con elementos teatrales, tales como representaciones simbólicas, uso de máscaras, disfraces, narración oral, música y movimientos coreografiados. Estas ceremonias recreaban mitos, celebraban cosechas o pedían favores a los dioses y espíritus. Estas prácticas se consideran una forma de teatro ancestral, aunque no correspondan al modelo europeo tradicional.
Las 10 y 30 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, ya vamos con nuestra acostumbrada sección de los cuentos y leyendas de Caracas, pero antes vamos a enviarle cordialísimo saludo a toda esa gente amiga que se están conectado con nosotros, la familia Sánchez Rojas por allá de Carapita, Antímano, ¿eh? De manera particular, y de todos los amigos y amigas de la Gran Caracas. Cuentos y leyendas de Caracas. Hoy viajaremos, nos estamos irradiando a todo el territorio. Hoy viajaremos a la isla de Margarita, donde en el tranquilo pueblo de Paraguachí se alza un árbol que alberga una historia envuelta en misterio y tristeza. Este árbol, cuyo tronco recuerda la forma de una mujer, esconde un secreto que ha trascendido siglos y que sigue susurrando en las noches, llenando de temor y fascinación a quien se acerca. La leyenda cuenta que fue la silueta de una joven enamorada convertida en árbol para escapar del dolor de un amor prohibido y una tragedia que marcó para siempre a este lugar. Hace mucho tiempo, una joven caraqueña llegó a la finca de Paraguachí donde trabajaba un humilde joven. Entre ellos nació un amor clandestino, tan puro como condenado. El padre de la muchacha, al descubrirlo, llevó la tragedia a su hogar. El joven se quitó la vida. Desesperada y llena de dolor, La joven imploró a Dios que la transformara en algo incapaz de sufrir, y entonces su cuerpo y alma quedaron atrapados eternamente en el viejo árbol que hoy conocemos como el árbol encantado. Cada noche, cuando el pueblo queda envuelto en la penumbra, se cuentan historias de quien escucha una voz femenina que canta suaves canciones de amor desde el árbol. Algunos aseguran haber visto cómo se mueven sus ramas, cual brazos que intentan abrazar o proteger, mientras que otros perciben una presencia etérea que invita a no acercarse. El miedo y la pena se sienten tan densos que son capaces de paralizar al más valiente, dejando en claro que aquí no solo hay un árbol, sino un alma atrapada entre dos mundos. El árbol encantado de Paraguachí permanece como un vigilante silencioso de un amor roto, un monumento al dolor que se rehúsa a morir. A los oyentes de La Voz de Caracas se les advierte que, si alguna vez se aventuran por esa tierra insular, escuchen bien y respeten la leyenda, porque bajo ese tronco se ocultan fuerzas que no perdonan y una historia que sigue susurrando su misterio oscuro para quien se atreva a desafiarla. Bueno, y continuamos nosotros con La Voz de Caracas y Jimmy Gudiño.
Sí, Hurtado, muy bueno este segmento. Y todos los segmentos que tenemos, las esquinas de Caracas, estos cuentos, mitos y leyendas. Y todo esto es importante porque eso es parte de la cultura. Por eso nosotros decimos que este programa es un programa que tiene varias facetas.
El tema polifacético,
el tema cultural, el tema político. Y sobre todo el tema político que inició, porque este programa inició cuando yo era presidente del Consejo Municipal. Y por eso casi siempre están los concejales acá, porque tiene un ámbito municipal importante. Y ahora me tocó pues la responsabilidad, gracias al alto mando de la revolución, gracias a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, gracias al pueblo en general, que me llevaron a ser diputado por el Circuito 5. Y por tal motivo los temas políticos de interés nacional e internacional son importantes tocarlos acá en este programa La Voz de Caracas. Pero debemos decir que hemos tenido una etapa de resistencia. En estos días estaba revisando algunos de los invitados que hemos tenido aquí, José Luis Pérez, que el analista político que explicaba sobre el tema de que el presidente Nicolás Maduro Moro habló en un momento de la faceta del presidente como canciller cuando el comandante Chávez. Y explicaba que en ese momento como canciller aprendió muchísimo y habló su faceta como presidente constitucional, y él explicaba que del 2016, del 2015 al 2020, 24 fueron 10 años totalmente de resistencia, porque ese bloqueo económico, comercial y financiero perjudicó pues a la República y perjudicó el poder adquisitivo de nuestro pueblo, y hablaba de unos niveles de hiperinflación sumamente grandísimo, y por tal motivo tuvo nuestro presidente obrero que tomar medidas de guerra, como eso, ese tema de enfriar a las comunas y los consejos comunales, que se ha retomado ahorita con fuerza, y crear los CLAC en un momento preciso, los comités locales de abastecimiento y producción en el 2016, luego del Congreso de la Patria, crear el sistema Patria. Y yo recuerdo las colas que hacía la gente para tomarse el carnet de la Patria. Y ese sistema Patria, a través de ese sistema se han distribuido recursos a través de los bonos que han servido a la resistencia. Es decir, que hemos tenido un presidente en la resistencia. Prácticamente cualquier gobierno del mundo no hubiese aguantado esa presión internacional con ese bloqueo criminal que arrancó como una guerra económica, pero mutó a una guerra de cuarta generación a quinta generación. Ahorita vamos a una guerra de sexta generación. Y ese bloqueo, eso pasó de un bloqueo, de una guerra económica a un bloqueo económico, comercial y financiero, que según el observatorio antibloqueo, que creo que lo lleva el profesor William Castillo, si no me equivoco, habla que en este momento hay más de sanciones. Es decir, deben estar cerca de las 1100 o haber superado las 1100 sanciones en este tiempo. Y hay sanciones y ellos dicen que las sanciones son contra el gobierno y contra los dirigentes. Sí, pero cuando el poder adquisitivo del pueblo, cuando vemos que nuestro pueblo quiere cancelar la cesta básica, dice el bloqueo sí ha sido criminal porque se han violentado pues los derechos a los ciudadanos y ciudadanas de poder adquirir los bienes y servicios, y entre esos bienes y servicios adquirir lo que necesita el pueblo para vivir, nuestras mujeres para asearse. Y entonces esos 10 años explicaba sobre el bloqueo criminal que han sido totalmente salvaje y atroz. Y en este momento que hemos venido en una recuperación económica, donde hemos se está estableciendo en el crecimiento, porque ese bloqueo atacó la fuente de ingresos, de recursos que ingresaban a la patria a través de la divisa para nosotros tener intercambio comercial en el mundo, que fue el petróleo. Nos devastaron y prácticamente desmantelaron la Petróleos de Venezuela, que es PDVSA, y poco a poco hemos venido en el proceso de recuperación. Por supuesto, el imperio, al ver que se está recuperando, al ver que el 28 de julio el presidente Nicolás Maduro Moros gana de forma contundente, crean un falso positivo en el cual inventan de que nosotros en la República nos robamos las elecciones. Lanzaron un ataque cibernético a lo que es las páginas del Consejo Nacional Electoral, y después estaban solicitando de forma manipulante el mundo acta, cuando en la República jamás se han publicado actas, se han publicado resultados. Pero ¿cómo íbamos a publicar los resultados si estaban manipulados totalmente las páginas del Consejo Nacional Electoral? Entonces, en ese sentido, Hurtado, como estos dos últimos años hemos venido creciendo económicamente, quieren intervenir a la patria a través de una injerencia imperial, a través de una invasión, a través de unas amenazas que están en este momento latentes en el Mar Caribe, y que eso implica una guerra cognitiva, una guerra neurológica, y a veces tienen algunos ciudadanos nuestros en tipo shock, y por tal motivo nosotros enarbolamos esa resistencia que ha tenido el gobierno nacional que preside nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, inspirado en el legado del comandante Chávez y en las ideas bolivarianas de nuestro libertador Simón Bolívar. Y bueno, y vamos ahorita a un espacio musical para cumplir compromisos con la emisora.
Seguro.
Y formaremos la parranda en casa de Yolanda, sí, pero hasta
Bueno, y seguimos aquí por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y todos los miércoles, Esteban Quintero, Abraham Garrido, Marco Esteve, Wilfredo Jordán, de 10 a 11 de la mañana, por su dial. Pueden seguirnos por el dial 96.3 FM, por Alba Ciudad, o también nos pueden seguir por www.albaciudad.org. Este programa queda grabado allí. El que quiera revisarlo, ahí están, ahí esta populosa emisora siempre cuelga en esa web todos los programas que se realizan o que están establecidos en la parrilla de esta honorable emisora, que es una emisora cultural, que por supuesto la dirige el mismo ministro de Cultura, Ernesto Villegas Porjac. Y veníamos hablando de la magia, pues, de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que ha venido resistiendo y que ha venido continuando con el legado de Chávez. Una de las cosas que nosotros estábamos hablando sobre este tema es el tema de que, yo lo dije en el segmento pasado, que se había enfriado un poco el tema de la comuna en el 2015, 2016, 2017, 2018. Tuvimos que tomar medidas, o tuvo el presidente Nicolás Maduro Moro, con su conocimiento, tomar medidas de medidas importantes en el tema de la resistencia, y se crearon los CLAC. Y los CLAS jugaron un papel fundamental, tan fundamental que en el 2017, gracias a esa estructura, fuimos a un proceso constituyente que convocó el presidente obrero Nicolás Maduro Moro el 1 de mayo, y él prometió la paz. Y en el 2017, cuando estaba el movimiento de la salida, que hubo 43 personas asesinadas, que convocó Leopoldo López, se logró la paz en ese 2017. Es decir, que esa constituyente cumplió su función y su idea. Y por tal motivo, en este momento, los CLAS jugaron un papel fundamental, y también el sistema patria a través del carnet de la patria. Bonos que llegaban con resistencia. Es decir, eso lo hace un genio de la política y de la política revolucionaria. Y ahora nuevamente retoma con fuerza nuestro presidente obrero el legado de Chávez, y estamos perfeccionando la comuna. Se han creado nuevos elementos. El elemento de los circuitos comunales. Y los circuitos comunales son como el ámbito territorial de cada comuna, y por ahí se bajan los recursos. Mire, recordando a Chávez y comparándolo con el presidente Nicolás Maduro Moro, nosotros tenemos que decir que Chávez bajó los recursos saltando el Estado cuando creó las misiones y grandes misiones, hizo tipo C. Desde el Estado bajaba tipo C los recursos a las misiones y grandes misiones. Eso ha permitido que hemos tenido más de 1 millón de profesionales, más de 2 millones de profesionales, más de 2 millones de bachilleres a la misión Riva. Mucha gente, casi 1 millón que no sabía leer, aprendió a leer gracias a la misión Robinson. Es decir, que los recursos se bajaron ahí. Ahora no, el presidente, a través de ese circuito comunal, hace como una bisagra. Filtra los recursos del Estado hacia abajo, y el pueblo los administra, y hemos visto que el pueblo en comuna sabe administrar los recursos, porque ahora hay seguimiento y control. Porque llegan los recursos a la comuna y todos los voceros de los consejos comunales, los distintos comunales, se hacen seguimiento y control para que eso en realidad empiece a llegar. Es decir, que estamos perfeccionando el legado de nuestro comandante Chávez, y por tal motivo ese es el camino de la comuna, el camino de la patria, el camino del amor al pueblo. Gustavo.
Bueno, Jimmy, mira, estamos hablando de precisamente todas estas condiciones y condicionantes interesantes para darle a la población lo que la población quiere, que es, ¿verdad?, seguir desarrollándose, seguir, ¿verdad?, en paz, con bienestar, con, ¿verdad?, generando mejores condiciones de vida, como decía, como en su momento dijo el comandante Chávez, el vivir viviendo, pero viviendo bien, como dicen, ¿no? Hacia allá vamos. En ese orden de idea también se generan inquietudes y preocupaciones, que las mismas redes también contribuyen un poco con ello, y se ha estado conversando, quiero que nos lo digas aquí en público, en el programa, esa posible conversación, ¿verdad?, de Trump con el presidente nuestro Nicolás Maduro a través de un enviado especial, donde haya, sin lugar a duda, será una conversación de muy alto nivel, y que traiga, contribuya con el bienestar, con la paz, con el sosiego de Venezuela, ¿verdad? Sí, sin que esto se vaya a tomar como un signo de debilidad en ningún momento, ni de un lado ni del otro. ¿Qué opinas tú?
Bueno, allí Hurtado se evidencia, y lo digo con responsabilidad, la hipocresía de la política mundial más grande que ha pasado en la historia de la humanidad. Porque él lo dijo, el mismo Donald Trump lo dijo, estamos estudiando la posibilidad para conversar con el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Pero al día siguiente estaba el portaaviones, que ellos determinan que es el más avanzado tecnológicamente, en Trinidad y Tobago, para hacer actos hacer ejercicios militares en el Mar Caribe. Entonces, una cosa dice Donald Trump, otra cosa dice sus secuaces, entre ellos Marco Rubio, que el día antes dijo otras cosas. Esperemos que este señor cumpla, porque tiene una situación internacional que hasta los mismos Estados Unidos de Norteamérica la tiene difícil, sobre todo los gobernantes municipales de Nueva York, de Chicago y otras entidades que están solicitando o desenmascarando las políticas de Donald Trump. Es más, él está ahorita siendo objeto de una revisión interna en los Estados Unidos, el caso Epstein, que tiene que ver con la pedofilia. Incluso el mayor testigo que estaba privado de libertad, que era copartícipe o coactor con esos actos presuntamente cometidos con él, estaba privado de libertad, y de repente, de la noche a la mañana, apareció ahorcado, supuestamente que era un suicidio. Entonces se evidencia, está tratando de buscar en el mundo algunas confrontaciones para tratar de evitar esa matriz de opinión interna que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá sean sinceras esas palabras. El gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro Moro siempre ha estado pendiente a la espera del diálogo. Siempre ha manifestado la posibilidad de dialogar. Yo creo que el hombre de la paz en la República es el presidente Nicolás Maduro Moro, porque siempre ha llamado a la paz, siempre ha llamado al diálogo, siempre ha llamado a resolver los asuntos internos de la República en el constante debate de las ideas, mientras la derecha nacional e internacional, algunas oposiciones piden injerencia imperial. Pero esta patria la vamos a defender en el escenario que sea, estimado Hurtado.
Sin lugar a dudas.
Porque nosotros vamos a vencer. Entonces nosotros le decimos, como estamos cortico de programa y el tiempo atenta al programa, bueno, nosotros estamos le decimos pidiendo al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo que confíen en nuestra patria, que confíen en el presidente. Sí, nosotros cometemos errores y tenemos fallas, pero hay una cosa que es un valor importante, y uno de los valores es la lealtad. La lealtad a nuestro pueblo, la lealtad a la patria. Y en un momento Salvador Allende dijo, en el momento casi fatal que lo trataban de estaban buscando para derrocarlo y lo asesinaron, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Yo creo que Maduro en este momento debe estar pensando en ese tema, pero no va a morir, va a vivir, porque la patria lo requiere y los pueblos del mundo lo requieren así. Porque va a continuar el legado de Chávez y porque va a continuar las ideas libertarias de nuestro libertador Simón Bolívar. Así que bueno, agradecido a todos los radioescuchas de este programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM Y nos vemos, Hurtado, el próximo miércoles.
Dios mediante.
De 10 a 11 de la mañana. Adelante, Hurtado.
Posiblemente por ahí tendremos una sorpresita musical muy, muy, que va a ser gratificante. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Le damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. En la coordinación de producción de la radio, Paola Pertus, en la producción del programa, Marcos Esteves, y comandando en los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido, también a Wilfredo Jordán, y Jimmy Gudiño y yo nos complacemos mucho. Tuvimos la presencia acá del compañero Esteban Quintero también, y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, como también nos pueden sintonizar por albaciudad.org. Que tengan todas y todos un fin del miércoles y un fin de semana feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.